De orugas y mariposas, un espacio para desplegar las alas.
Volar para no quedar estancadas y estancados en una reducida visión del mundo.
Nos escuchamos en De orugas y mariposas.
En el aire de la web, desde Cassandra.
La palabra el compañero Oscar Rani de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos.
Compañeros, compañeras, gracias. Antes que nada, desde la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos, queremos manifestar nuestra solidaridad con los compañeros periodistas y repudiar enérgicamente el atentado producido en la imagen que recuerda a Rodolfo Walsh aquí en una plaza de Neuquén. Otra vez estamos sesionando, compañeros. Esta es nuestra sala de sesiones. Aquí estamos todos reunidos. Hoy no ha faltado nadie. Saludamos efusivamente con un gran abrazo militante a aquellos que son consuetudinarios asistentes a estas marchas, aquellas banderas que durante más de 30 años nos han estado acompañando. Esta pluralidad que nos llena de satisfacción, que nos llena de orgullo. Y también saludamos a aquellos que por primera vez se acercan después de muchos años a acompañarnos en esta patriada. Les aclaramos, no venimos a contar votos. Hemos convocado, como siempre, a la militancia de base, al pueblo de Neuquén, que durante más de 30 años supo mantener con su solidaridad la lucha de los organismos de derechos humanos. Esto es la esencia de la militancia. No hay deserciones. Cada año, felizmente, somos más. Y somos más porque cada año se agregan grupos importantes de jóvenes que van entendiendo lo que es la lucha popular, lo que es la defensa de los derechos humanos y lo que es la memoria a la que nos rechazamos a encerrar en un cuadradito del almanaque, porque Neuquén tiene acumulados 13.505 días de memoria a partir del 24 de marzo del 76. No hay oficialismo entre nosotros, compañeros. Seguramente, en el transcurrir de la vida, podemos tener algunas disidencias, pero hoy estamos todos y cada vez somos más, y los que han desertado tendrán su conciencia que les diga y les reproche por qué lo hicieron, cómo lo hicieron y para qué lo hicieron. Nosotros seguimos presentes, ustedes siguen presentes, porque ustedes nos siguen manteniendo, y nos siguen manteniendo en este país que está atravesando momentos que parece que quieren retornarnos al pasado, en un país que con la ley antiterrorista tiene como argumento la posibilidad de reprimir cualquier reclamo social. Esa ley que es inhumana, que es ilícita, que no tiene sentido en un país que vive en democracia y sin embargo se está aplicando estrictamente. Y como si fuera poco, se ha descubierto hace algunos años el famoso proyecto X. Ese proyecto que con la anuencia del poder político que le da la impunidad a los buchones que tiene el Estado para perseguir a los luchadores populares ha sido descubierta. Y no puede el poder político ignorarla porque se comete el seguimiento de las personas y de las instituciones a través de una institución nacional como es la Gendarmería. Y aquí, en esta patria chica, es doblemente agraviante esto, porque en Neuquén, en la capital de los derechos humanos, el gobierno provincial, a través de su legislatura, se niega a dar información, se niega a investigar quiénes son los que nos persiguen, por qué nos persiguen, para qué nos persiguen y por orden de quién nos persiguen. Y esa mayoría de la legislatura neuquina que rechazó un proyecto de ley para esa investigación tendrá que rendir cuentas en algún momento por qué lo hace. Y pese a ese seguimiento traidor, hay cosas, hay hechos que están todavía en la nebulosa. 7 años de la segunda desaparición del compañero López y nadie ha dado respuesta. Aquí en Neuquén, la desaparición de Sergio Ábalos, un estudiante, el crimen de Fuente Alba, de Teresa Rodríguez y las aberrantes detenciones y maltrato a infinidad de compañeras y compañeros por el solo hecho de vivir en determinado lugar, esas no son investigadas, esas son archivadas y los responsables seguramente en algún momento son premiados. Este es un panorama sombrío, compañeros, pero aquí estamos para afrontarlo junto a ustedes. Aquí le estamos pidiendo a los jóvenes que tomen la posta. Los que ya tenemos pocas cuadras por recorrer, necesitamos saber que hay una juventud que está recomponiendo el conjunto social, que está tomando conocimiento de la realidad de los hechos y que seguramente cuando llegue el momento sabrá qué rumbo tendrá que tomar. Estamos próximos a poder cambiar los destinos de este país, de la provincia y de esta ciudad si se quiere. Estamos próximos a elecciones. Basta de escuchar discursos que no se condicen para nada con los hechos. Desde lo más profundo del sentimiento pedimos a nuestros conciudadanos que sepan elegir en el momento, que no se dejen convencer, que tengan presente las luchas que llevamos a cabo, que tengan presente que los 30.000 compañeros y compañeras que recordamos hoy, junto a las otras víctimas del terrorismo de Estado, fueron víctimas y dieron su vida por querer cambiar un país que venía en decadencia. Hoy los recordamos. Hoy es el día en que nos reunimos para hacer un análisis y quizá para programar otro año hasta el próximo 24. Hoy recordamos a esos 30.000 compañeros, pero no solamente lo hacemos hoy, es a diario, lo hacen ustedes a diario en cada lucha, en cada iniciativa que tienen, y ahí tienen la posibilidad de poder dar un vuelco a la historia. Sería el mejor homenaje a los compañeros, sería el mejor recuerdo, sería el mejor acto de memoria, pero es una memoria que debemos preservar siempre y que les pedimos que, como lo hemos hecho ahora todos juntos, no esperemos que llegue una fecha para que alguien nos diga: hoy es el día de la memoria. Nosotros lo sabemos perfectamente bien y ustedes también. Nos queda un largo camino a recorrer, compañeros. La unidad es la única posibilidad del cambio y del triunfo. Confiamos en ustedes. Lo hicimos durante tantos años. Y por eso, porque confiamos en ustedes y nos respondieron, es porque cada vez podemos reunirnos así, en paz, tranquilamente. Y con esta pluralidad de exposiciones de ideas que nos llena de satisfacción saber que estamos bien acompañados. Gracias, compañeros.
Antes de retomar el próximo organismo de derechos humanos, queríamos agradecer, aunque la militancia no se agradece, a los compañeros que nos hicieron el aguante para colgar todo esto del monumento, que tiene un sentido, y además algunos sindicatos y organismos que nos aportaron para poder abonar los afiches, algunos de los gastos que genera el sonido y esas cosas. Fueron ADUNC, el sindicato de docentes de la Universidad de Comahue, el CEJUN, el sindicato ceramista, la banca obrera, el diputado Raúl Godoy, la CTA, ATI, ATEN, creo que nadie más, si me olvido después lo digo, pero es importante mencionarlo porque esto se hace con el esfuerzo de los trabajadores agrupados en sus sindicatos. Ahora nos van a dirigir la palabra a los compañeros de Sainuco.
37 años han pasado desde el golpe de Estado más sangriento que conociera nuestra historia. Es este un momento para recordar cuál es la verdadera cara del Estado, del poder político, del capitalismo. Pero no es un momento solo para recordar. También debemos reflexionar sobre nuestra actualidad, sobre las claras continuidades represivas que dejan ver a todas luces que la represión estatal no es asunto exclusivo de las dictaduras militares. Desde Sainuco, invitamos hoy a pensar en dos fenómenos que son ejemplo de la necesidad de cultivar la memoria y de utilizarla para analizar el presente. Podemos afirmar, por ejemplo, que la dictadura militar continúa gobernando sin cambios al interior de las cárceles, no ahora en cabeza de los militares, sino de la policía. El asesinato, la tortura, la violación y el sometimiento a condiciones degradantes de vida que sufren las personas detenidas en las cárceles de nuestro país son idénticas a los métodos represivos que fueron utilizados en los centros clandestinos de detención. Por otro lado, la represión policial en los barrios humildes, caracterizada por el gatillo fácil como su expresión más atroz, que afecta principalmente a jóvenes pobres, demuestra que para el Estado y también para la sociedad en general, la vida de todas las personas no vale lo mismo. Dependerá de nuestra clase social, nuestra edad, nuestra pertenencia cultural, nuestro género, nuestro color de piel o el barrio en donde vivamos, si tenemos la posibilidad efectiva de circular por la calle sin miedo a que la policía decida, sin ninguna razón, fusilarnos por la espalda.
¿Cuántas veces gritamos nunca más? Pero sigue ocurriendo. Se hace diario, constante, cotidiano, insoportable. El Estado tortura en las cárceles, mata a nuestros pibes y a nuestras pibas en los barrios, nos encarcela por luchar, nos espía, nos desaparece. Cualquier herramienta pareciera ser válida para garantizar la continuidad de este sistema capitalista que nos excluye, nos margina, nos explota, nos mata de hambre. Por eso, hoy es nuestra tarea irrenunciable la de resistir. Y por suerte, contamos para ello con el enorme ejemplo de lucha que nos brindan nuestras madres. Resistir y crear. Crear poder popular. Reconstruir desde las bases la organización que nos habíamos dado como pueblo y que la dictadura se encargó de desarticular con su plan genocida. Hoy, a 37 años, es el día en que todos y todas debemos alzar, más alto que nunca, la bandera de nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos que dieron su vida luchando por una sociedad más justa. Desde Sainuco, exigimos basta de criminalización de la pobreza y la protesta. Aparición con vida de Julio López, Luciano Rúa, Daniel Solano y de todos y todas los desaparecidos y desaparecidas en democracia. Basta de planes de espionaje, basta de Proyecto X, juicio y castigo, cárcel común, perpetua y efectiva a todos los responsables de genocidio. Justicia por Mariano Ferreira. Nuestra solidaridad con la lucha de nuestros compañeros de ATEN. Cristian Ibaceta presente, Matías Casas presente y no nos olvidaremos jamás de Brian Hernández presente hoy aquí con nosotros. Sainuco, derechos humanos en la cárcel y en la calle. Gracias.
Varios me hacen el comentario de que hoy hemos sido mucho más que los años anteriores, así que nos brindamos un aplauso a nosotros mismos por haber sido más de 20.000 personas en Neuquén. Desde la agrupación El Colectivo, que es la agrupación de no docentes, adhieron a la marcha y apoyan, a ver, por la aprobación del proyecto de inhabilitación para los represores en la Universidad Nacional del Comahue. Ahora nos va a dirigir la palabra la compañera del CEPROD, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeras. A 37 años del golpe genocida, tenemos más de 30.000 razones para seguir luchando. Seguimos denunciando la impunidad de los que llevaron adelante ese genocidio. Las fuerzas represivas, el empresariado y la cúpula de la Iglesia, que bendecía las torturas y mantuvo un silencio cómplice. Hoy, esa misma cúpula de la Iglesia intenta lavarse la cara, y varios que ayer eran críticos, hoy se cuelgan de las sotanas del oportunismo político. La Iglesia tampoco hizo mucho, más bien no hizo nada para saber, por ejemplo, el destino de los más de 400 niños y niñas apropiados en la dictadura militar. No festejamos al Papa argentino, nos preparamos para defender nuestros derechos y libertades individuales. Derecho al matrimonio igualitario, derecho al aborto y cárcel a los responsables de colaborar con el genocidio. Denunciamos a las patronales y al empresariado, y a los sindicatos y a los burócratas traidores que entregaron a cuerpos de delegados en empresas como Mercedes-Benz, como Ford en la época de la dictadura militar. Hoy marchamos y denunciamos el espionaje del gobierno nacional que mantiene bases de datos en campos, en lugares que funcionaron como campos de concentración en la época de la dictadura militar. Espionaje a los luchadores sociales, a los militantes populares, entre los que nos encontramos incluidos los organismos de derechos humanos de Neuquén. Mientras sigue desaparecido Jorge Julio López y no se sabe nada de sus secuestradores. Las fuerzas represivas del gobierno nacional como la gendarmería siguen actuando como la época de la dictadura militar. Basta de espionaje y persecución. Exigimos el desmantelamiento del Proyecto X y de todos los programas de espionaje a las organizaciones populares. Marchamos denunciando al gobierno y su política represiva, que criminaliza a los que luchan, que mantiene presos políticos como en Bariloche y en Santa Cruz, mientras la gran mayoría de los genocidas están impunes. Al casi 10 años de anuladas las leyes de obediencia debida y punto final, solamente hay 396 genocidas condenados, cuando funcionaron en los centros clandestinos de tortura miles y miles. Somos muchos los que denunciamos que este gobierno tiene las manos manchadas de sangre de los compañeros y los hermanos COM, que son asesinados casi todos los días por luchar por su tierra. En esta marcha están sus voces, en esta marcha está la exigencia y el cese del ataque a todos los pueblos originarios. En esta marcha está también la voz del compañero Mariano Ferreira. Exigimos perpetua para Pedraza y para todos los responsables políticos de su asesinato. Mientras tanto, en nuestra provincia, en Neuquén, los trabajadores y las trabajadoras de la educación siguen luchando por la educación pública y el gobierno de Zapán los sigue atacando. Nos pronunciamos por la vigencia irrestricta del derecho a huelga de todos los trabajadores públicos y privados. En su lucha, compañeros y compañeras, está presente el compañero Carlos Fuentealba. Todo el apoyo a la lucha de los trabajadores de la educación para que triunfe en Neuquén, en Buenos Aires, en Chaco y en toda Argentina. Hoy le decimos al gobierno de Zapar y a su ministro Bastamisa, que no queremos más pibes asesinados por la policía, no queremos más torturas en cárceles sin comisarías, no queremos que esta policía, que sigue impune desde la época de la dictadura militar a la fecha, siga usando sus balas para matar a nuestros jóvenes, como el caso de Matías Casas, como el caso de Brian Hernández, que están presentes hoy acá, en esta plaza, exigiendo justicia. Basta de gatillo fácil. Cárcel a todos los responsables. Y este 24 de marzo, después del segundo juicio contra los genocidas que se hizo en la región, está más que claro que la impunidad continúa, que la sentencia del juicio Escuelita 2 lo muestra claramente. No quieren tocar a las policías provinciales, no quieren tocar a la policía de Río Negro, no quieren tocar a la policía de Neuquén, que siguen absolutamente impunes. No quieren reconocer la verdad histórica de lo que pasó en Argentina y no quieren reconocer que esas comisarías que, en las cuales hoy torturan a los jóvenes y a los pibes de los barrios, eran centros clandestinos de tortura en la época de la dictadura militar, como la comisaría cuarta de Cipolletti. Sabemos que la pelea es en las calles, compañeros y compañeras. Por eso, seguimos exigiendo cárcel común y perpetua para todos los genocidas. Basta de prisiones domiciliarias. Basta de que genocidas como Martínez Ríos mueran impunes en sus departamentos de lujo o en sus countries de lujo. Gracias a las prisiones domiciliarias, ¿no? Hoy, más que nunca, reivindicamos la lucha de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, de su pelea contra la opresión, de su pelea por una sociedad sin explotadores ni explotados. Ese es el espejo en el que nos miramos. Esa es la bandera que seguimos levantando junto a los trabajadores y al pueblo pobre, a la juventud que lucha y que se organiza en Argentina y en todos lados, para enfrentar estos planes, para enfrentar la crisis de los capitalistas que, como siempre, quieren depositarla en nuestras espaldas. Así hicieron en la época de la dictadura militar. Pero no vamos a dar ni un paso atrás por su lucha, que es la nuestra. Seguimos de pie, defendiendo nuestros derechos. A 37 años del golpe genocida, decimos: basta de represión, espionaje y persecución a los que luchan. Cárcel común y perpetua a todos los genocidas. Apertura ya de los archivos de la dictadura militar. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Luciano Arrúa y de todos los compañeros y compañeras desaparecidos en gobiernos constitucionales. Restitución de la identidad de los más de 400 niños y niñas apropiadas en la dictadura militar. Libertad a todos los presos políticos. Desprocesamiento de los luchadores populares. Juicio y castigo por los asesinatos de Matías Casas y Brian Hernández. Basta de gatillo fácil. Juicio y castigo a los responsables políticos del fusilamiento de Carlos Fuente Alba. Por el triunfo de la lucha de los trabajadores de la educación. 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, presentes hoy y siempre. Gracias. Palabra un compañero, una compañera de la agrupación Hijos Alto Valle.
Solo en la calle tendremos la certeza de resistir. Solo en la calle tenemos la certeza de la lucha. ¿Cómo se enfrenta un pueblo a la injusticia, a las múltiples formas del injusto? ¿Qué sucede cuando esos actos injustos son parte de la idea de destruir las relaciones sociales, colectivas y su proyección a futuro? ¿Cuál es el grado de indefensión si el mismo Estado es el que lleva a cabo políticas injustas? Sabemos que la dictadura cívico-militar, que desde el 24 de marzo de 1976 asoló nuestro país por varios años, tenía como objetivo específico terminar con las expectativas de lo colectivo, acabar con la construcción de sentidos sociales consensuados y compartidos, liquidar los proyectos revolucionarios que justamente cercenaban la injusticia de cuajo. Los ideales de nuestros compañeros desaparecidos, nuestros viejos, fueron, son y serán una concreción de la justicia construida desde abajo, desde la igualdad y la equidad en su máxima pureza. Por eso hoy tenemos y queremos resistir. Deseamos salir al encuentro de esa esperanza que ellos supieron dejarnos como legado y que nosotros tomamos en nuestras manos. Hoy resistimos, hoy buscamos justicia. Tenemos la certeza de resistir las políticas de los sucesivos gobiernos constitucionales que avasallaron y que siguen avasallando las libertades democráticas y que se manchan las manos con más de 3.800 casos de asesinatos cometidos por la policía, mal llamados gatillo fácil. Más de 200 casos de personas desaparecidas por razones políticas y sociales y más de 80 personas asesinadas en represiones abiertas a manifestaciones populares. Tenemos la certeza de resistir una política de juicio y castigo falaz, como la que se llevó a cabo el año pasado acá en Neuquén, durante el juicio a los genocidas de la región. Una farsa de justicia que relativiza la pretendida sanción reparadora de los crímenes que el mismo Estado cometió hace 37 años. Un circo jurídico que ha posibilitado que solo una quinta parte de los niños apropiados en esos años recuperen su verdadera identidad. Un poder judicial
que no es sinónimo de justicia, que ha permitido que solo 360 represores partícipes de genocidio provocado por el terrorismo de Estado sean condenados en 7 años de juicios y que esa cifra solo represente menos de un represor por centro clandestino de detención, en contraposición a los 320 genocidas que han logrado la impunidad biológica de la muerte. Tenemos la certeza de resistir aún más cuando sabemos que hay más de 60 represores prófugos y que casi la mitad de los genocidas imputados en todo el país gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, que les permite pasearse tranquilos aunque estén condenados. Cuando sabemos que el Estado no protege a los testigos de esos juicios que viven vulnerados por los grupos paramilitares y la misma estructura corrupta y asesina de las fuerzas de seguridad, como sucedió con Silvia Supo y con Jorge Julio López. Tenemos la certeza de resistir al ajuste producto de la crisis económica, que aumenta la conflictividad social y que a su vez acentúa la criminalización de la protesta y la judicialización de los conflictos. Así lo prueban los más de 5.000 compañeros procesados por luchar. Hay más de 13 por cada uno de los genocidas llevados a juicio. Y la reciente confirmación del espionaje que el Estado despliega sobre las organizaciones del campo popular, que padecen continuamente las tareas de persecución, amedrantamiento y el armado de causas por reclamar sus derechos. Tenemos la certeza de resistir la criminalización de las luchas de nuestros pueblos originarios por sus tierras y de los sectores que resisten a la economía saqueadora y destructora de nuestros bienes naturales, que es símbolo del modelo de exclusión y privilegios que representa el actual gobierno y el sistema económico imperante. Tenemos la certeza de resistir y denunciamos que el gobierno nacional sostiene un doble discurso. Por un lado, la reivindicación de los derechos humanos, alentando condenas ficcionales para los crímenes cometidos durante la dictadura militar y tratando de cooptar a los distintos organismos de derechos humanos. Y al mismo tiempo, hoy, viola sistemáticamente los derechos humanos, utilizando las herramientas represivas del Estado para judicializar la protesta social y criminalizar la pobreza. No es un dato menor que el criminal sea siempre el joven, el pobre, el morocho, aquel que es construido mediáticamente como elemento inútil y peligroso, pero que a su vez representa el sector convocado generacionalmente para transformar. Tenemos la certeza de resistir y creemos necesario desenmascarar a los funcionarios, muchos de ellos ex compañeros militantes, que intentan imponer una versión pasteurizada de la lucha de los compañeros de ayer y de los desafíos de hoy, con una defensa acrítica de la justicia, una absoluta omisión a la represión actual, y construyen una memoria meramente simbólica, utilitaria, oficial y oficialista de la lucha de los 30.000 desaparecidos. Tenemos la certeza de resistir porque esta justicia que nos proponen, que se supone que debe ser de orden igualitario para todos los hombres y mujeres del territorio, no es más que una justicia recortada, severa para las mayorías populares y complaciente para los poderosos de siempre. Tenemos la certeza de resistir, y eso nos afirma la idea de que la sociedad va a tener que encontrar caminos nuevos para conseguir justicia, ya que las vías llamadas tradicionales son insuficientes e ineficaces. Debemos buscar prácticas que impliquen subjetividades activas, militantes de la denuncia de la injusticia y hacedoras de la condena social. Se inventa así una nueva noción de justicia, fundada en la capacidad popular de producir verdades que el poder no puede desarmar cooptándola. Tenemos la certeza de resistir y seguimos diciendo que el único camino para liberarnos de la impunidad de ayer y de hoy es la lucha en las calles y con el pueblo. Por eso decimos juicio y castigo a todos los genocidas y por todos los crímenes. Basta de prisiones domiciliarias y condenas irrisorias. Restitución de todos los jóvenes apropiados. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Luciano Arruga y todos los jóvenes desaparecidos. Justicia y resolución del crimen de Silvia Supo. No a la criminalización de la protesta. Basta de espionaje a los luchadores populares. Por los 30.000 compañeros desaparecidos. Ahora, si no hay justicia, hay escrache, hay justicia popular. Gracias.
Bueno, ahora continúan, y para ir cerrando el acto, vamos a escuchar a nuestras madres de Plaza de Mayo, Neuquén y Auto Valle.
Thank you.
gracias a los chicos de los bombos. Gracias para que todos puedan escuchar. No es mucho un discurso de una madre, que las madres siempre le hablamos a los hijos. Y ustedes son como hijos para nosotras. Los hijos nuestros, que nos mantienen en la calle y nos dicen, no aflojen madre, sigan adelante. Nosotras, como todos ustedes, cumplen años y cada marcha del 24 de marzo decimos que volvemos 10 años para atrás por toda esta gente que nos acompaña, por todos los jóvenes. Orgullosamente, nuestros hijos eran todas distintas ideas ideológicas, como todos estos carteles que vemos aquí, porque ellos tenían muy buenas ideas y se juntaban, y nosotros también nos tenemos que juntar para hacer las cosas bien, sin violencia. Esos que dicen, ahí vienen los violentos, que vengan a ver esta marcha que se ha hecho hoy. Esta marcha pacífica le demuestra educación a los gobiernos que nos dicen todos los días, los derechos humanos se tienen que acabar. Si los derechos humanos son todos los chicos que no van al colegio, los chicos que no comen, los padres que no tienen trabajo, ¿qué se creen estos gobernantes que tenemos? Y eso también son derechos humanos. Todos estos días nosotros estamos yendo a las escuelas, mañana y tarde. A la universidad hemos ido a 2 o 3 clases. Todos jóvenes. Qué lindo, qué hermoso que es hablar con los jóvenes. Y lo hermoso, cómo escuchan. Eso es lo bueno, que nos escuchan, para que ellos después saquen su conclusión de lo que escuchan. Las madres, no les vamos a decir que tienen que poner para fulano y mengano. No, las madres les decimos que piensen bien, pero muy bien, qué es lo que van a hacer. No se dejen comprar con un sueldito a fin de mes una cajita de comida. Piensen bien que en este país tiene que haber un cambio muy, muy grande. Y en nuestra provincia, porque es donde estamos viviendo nosotros. Queridos chicos, chicas, queridos hijos, los hijos nuestros del grupo de apoyo, que han trabajado muchísimo para que esto salga bien, y todos los que han colaborado, y queremos que sigan colaborando. Pronto habrá de nuevo un tercer juicio, y yo desde aquí, esta madre, le pide aquellos que han estado exiliados y que pueden colaborar con la justicia y que están en Neuquén y están callados la boca, que sepan que la conciencia llega un momento que les va a remover, que digan lo que pasó, que digan lo que saben. Eso es lo que tienen que hacer. Hemos estado en una charla de la universidad y una joven que estuvo presa 7, 8 años contó su historia a los alumnos. Qué bueno es eso, y que lo escuchen por la propia persona que estuvo presa.
Eso es lo que hay que hacer. Todos tienen que hablar, todos tienen que contar, porque callándose la boca no van a ganar nada. Al contrario, uno los marca con el dedo y eso es un poco triste. Chicos, los voy a dejar porque realmente hace rato que estamos todos parados. Un poco cansada. Un abrazo grande para todos y arriba los desaparecidos. Muchas gracias a todos. Y siempre unidos, siempre unidos.
También a ustedes.
Este gesto es para decir que los abrazamos.
Bueno, yo cuando estoy acá, recuerdo cuando veo esta inmensidad, diría, ¿no? En el año 87, a los 10 años de cumplido el golpe, fuimos a Plaza de Mayo. Y me tocó hablar ahí, pero así que me mandaron, anda, decía algo. Yo no pude mirar nada, no, yo miraba para arriba, porque no podía mirar toda esa gente, porque qué podía decir yo en ese momento. Bueno, hoy tomé más coraje ya, ahora nos hemos acostumbrado, han pasado ya muchos años, y este contacto con la gente es hermoso. Hoy le decía a Inés, cuando una compañera llegó de un diario a hacer una nota. ¿Cómo empezaste, Loli? Empecé a los besos, a los abrazos, a ver gente que hace años no veía, a otros, a los fieles de siempre. Así que hoy los puedo mirar a todos. Yo celebro que estén acá, porque todos ustedes le han dicho no al terrorismo de Estado. Todos ustedes no son seguramente los que han sido afectados directamente, pero han comprendido que sí están afectados. Cuando recuerda uno a un desaparecido o a alguien que no está, yo dije, voy a separarme de la madre, voy a hablar de las familias. Esa persona tiene un hermano, tiene hermanos, tiene tíos, tiene primos, tiene abuelos, tiene maestros, tiene compañeros, tiene vecinos, tiene alumnos, tiene pacientes. Y todos esos han sufrido. Han sufrido su ausencia, como la sufrimos nosotros. Esas son las pequeñas cosas que todavía no se han condenado ni se van a condenar. Hoy también hablé con una madre de un compañero de hijos, y me decía, eso nunca lo van a poder condenar. Se condena la ausencia, se condena la tortura, se condena el castigo de no darte de comer porque te portaste mal. Bueno, y infinidad de cosas. La vejación, el otro día hablábamos, las compañeras nos decían, y nos aguantábamos de no ir al baño, porque si íbamos al baño nos violaban. Compañeros, eso fue la dictadura, eso fue. Yo reconozco y escucho a mis compañeros que hay modalidades que las tenemos que tratar de sacar, sí, las hay, y también las sufrimos, pero para eso estamos acá, para eso no estamos acá. Ellos hicieron eso, estos hacen aquello. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué pregunta nos hacemos? ¿Qué hago yo? Resisto, perfecto. La certeza de resistir, perfecto. Pero tengo que accionar. La memoria con actividades, la memoria con solidaridad, con generosidad, compañeros. Esos fueron los hijos nuestros. Esos fueron los cientos de compañeros que también perdieron su libertad por muchos años. ¿Y cómo volvieron? los conocemos. Sí, los tuvieron que exiliar internamente. Los que sabemos vivieron en un pozo, vivieron escondidos por miedo y salieron. Y no son las mismas personas. No volvés de antes así. Nadie volvió igual. Y se sufre, compañeros, y sufren los que quedan. Todo eso lo tenemos que... ¿Cómo lo vamos a reparar? Yo también quiero rescatar los juicios. Decimos que sí, y yo también estoy de acuerdo, y estamos las madres, que no fue suficiente la condena, sobre todo de estos juicios. Pero rescatemos los juicios, los pudimos hacer. Nos pasaron 37 años que no los pudimos hacer, y los pudimos hacer. Y ustedes nos ayudaron, y ayudaron la confluencia de los poderes, y ayudó la víctima, y ayudó el testigo, y ayudaron los compañeros, los querellantes, maravillosamente preparados. Y estaban los... Pero ahí estaba la diferencia, estaban ellos y estaban los asesinos que se reían, despreciables personas que no son nada para nosotros. Es un, bueno, y sé que nos siguen haciendo daño. Entonces, yo digo, ¿cómo reparamos eso? Lo reparamos nosotros, dentro de nosotros mismos, en nuestras actividades, en lo que estaremos haciendo, en la participación, compañeros. Ahí tenemos que estar, ahí tenemos que estar, brindando solidaridad, generosidad, tratando de que la justicia sea una justicia que tenga otra mirada, una justicia que piense menos en la rectitud de las leyes y sea más comprensiva, sea más humana, que no se rija tanto por los derechos que están en los libros. Esa justicia queremos también, una justicia equitativa, una justicia con otro nivel para todos. Bueno, yo quiero terminar diciéndoles... Ah, perdón. Esto de... Creíamos que ya estábamos acostumbrados a hablar. De reparar los daños grandes que se han hecho, porque nuestros hijos lo merecen. Tanto los que han sufrido privación de su libertad como los que se han tenido que exiliar, y nuestros 30.000 hijos, que no son ni héroes ni mártires, son hombres y mujeres como todos nosotros, que tuvieron convicción y que realmente les pareció que la vida era un riesgo que corrían. Lo dice el Che Guevara: el revolucionario lleva siempre la muerte en la mochila como un riesgo asumido, pero no querido. Y la muerte es un accidente en la construcción de la victoria, nunca un camino buscado para conseguir individualmente la gloria. Y eso lo tienen que aprender los militares.
Como todos los años, cerramos este glorioso acto con tanta y tanta gente que repudia el fascismo y la impunidad, con un minuto de aplauso por los 30.000 que están presentes. Hay que aplaudir, están presentes los 30.000. Hay que aplaudir, están presentes los 30.000. Hay que aplaudir, están presentes los 30.000.
que aplaudir, hay que aplaudir. Están presentes los 30.000.
¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos!
¡Presente!
¡Ahora!
¡Y siempre!
¡Ahora!
¡Y siempre!
¡Ahora!
¡Y siempre!
Casandras.radioteca.net